Hay lugares en el mundo y momentos en la historia donde pensar es considerado un acto de terrorismo, donde exigir que los pobres dejen de serlo es un crimen que se paga con un pelotón de fusilamiento. En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón de élite del ejército salvadoreño entró en una universidad en San Salvador con una orden clara: matar la inteligencia, asesinar la palabra y no dejar testigos. Dejaron los cerebros de los pensadores esparcidos por el césped para enviar un mensaje. Hoy viajamos a Centroamérica para hablar de sangre, de fe revolucionaria, de obispos que miraron hacia otro lado y de un vasco universal que se negó a callar. Hoy hablamos del jesuita Ignacio Ellacuría, los mártires de la Universidad Católica y la teología de la liberación, en el año en que se van a cumplir el 35 aniversario de su asesinato.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Egunon, buenos días. Hoy es miércoles 25 de marzo de 2026. Y este es el capítulo 1773 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con la voz de los que no tienen voz, la historia y el asesinato de Ignacio Ellacuría. Para entender el final hay que ir al principio. Ignacio Ellacuría nació en Portu, Portugalete, Vizcaya, en 1930. Era un chaval vasco que a los 17 años decidió entrar en la Compañía de Jesús. Los jesuitas lo enviaron a Centroamérica siendo apenas un novicio. Se forjó académicamente en Quito, en Europa, en Quito, en Ecuador. Y en Europa fue discípulo del gran filósofo vasco Xavier Zubiri y finalmente regresó a El Salvador para quedarse para siempre, hasta el día de su asesinato. Ellacuría no era un cura de sacristía y rezos pasivos, era un gigante intelectual. Se convirtió en el rector de la UCA, que digo yo, Universidad Católica, no, la Universidad de Centro, la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, esa es la UCA, en un país desgarrado por una guerra civil brutal, financiada en gran parte por Estados Unidos en su paranoia anticomunista de la Guerra Fría, que no ha cambiado mucho respecto a otras paranoias, y Ellacuría convirtió la universidad en un faro. Él sostenía que una universidad en un país pobre no podía ser una torre de marfil para que los hijos de los ricos sacaran sus títulos. La universidad debía ser una herramienta para transformar la realidad social, para analizar las causas de la miseria y denunciar a quienes las provocaban. Y eso en San Salvador en los años 80, controlado por la oligarquía terrateniente y escuadrones de la muerte, era firmar tu propia sentencia. Pero Ellacuría no estaba solo en su forma de pensar. Era parte de una corriente que sacudió los cimientos de la Iglesia Católica, la teología de la liberación. La teología de la liberación era simplemente leer el Evangelio desde los ojos de los pobres. Sus teólogos decían: si Dios es amor y justicia, no puede querer que el 90% de la población de América Latina viva en la miseria absoluta para que unos pocos terratenientes vivan en palacios. La teología de la liberación afirmaba que el pecado no era solo algo individual como mentir o robar, sino que existían estructuras de pecado. El capitalismo salvaje, la explotación, la dictadura. Salvar el alma, decían, implicaba también liberar el cuerpo de la opresión política y económica aquí en la tierra, dejándonos de promesas para el más allá. Nombres insignes abrazaron esta corriente, como el peruano Gustavo Gutiérrez, considerado el padre del movimiento, el brasileño Leonardo Boff, el obispo español en Brasil, maravilloso, un intelectual si no recuerdo mal, mandado callar por Juan Pablo II, Pedro Casaldáliga, el compañero de Yacuría, John Sobrino, a quien pude escuchar en conferencias hace ya muchos años aquí en Euskadi, y por supuesto, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado no en cualquier sitio, sino en el altar, durante una misa, en 1980, por defender estas mismas ideas. Pero esta iglesia de los pobres se encontró con un muro infranqueable en el Vaticano. Al frente estaba el obispo de Roma, el Papa, Juan Pablo II, un hombre marcado por su experiencia en la Polonia comunista. Para Wojtyla, cualquier cosa que oliera a lucha de clases, a análisis sociológico marxista o a revolución social era el mismísimo demonio. Juan Pablo II persiguió implacablemente a la teología de la liberación con la ayuda del entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI. El Vaticano silenció a teólogos como Boff, apartó a obispos progresistas y en su lugar ascendió y apoyó a movimientos ultraconservadores como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo del pederasta Marcial Maciel o la jerarquía eclesiástica más tradicional. El Papa dejó a estos sacerdotes centroamericanos en la intemperie, desautorizados, frente a unos gobiernos militares que los estaban acorralando y matando. En noviembre del 89, el farabundo Martí de Liberación Nacional, el FMLN, la guerrilla salvadoreña que tantísimo aparecía en las crónicas de prensa que yo leía en aquella época con tanta fruición, había lanzado su mayor ofensiva militar sobre San Salvador. El ejército, desesperado y acorralado, decidió aprovechar el caos y el toque de queda para limpiar la casa de sus enemigos intelectuales. La orden bajó directamente del alto mando de las Fuerzas Armadas. Hay que eliminar a Yacuría y no dejar testigos. En la madrugada del 16 de noviembre de hace 35 años, el batallón de élite Atlacatl, como si fueran a enfrentarse a un grupo terrorista fuertemente armado, un batallón entrenado, armado y financiado por el ejército de los Estados Unidos, saltó los muros de la UCA. Sacaron a los curas de sus camas, los tumbaron boca abajo en el jardín y allí asesinaron a quemarropa a Ignacio Yacuría. Junto a él cayeron sus compañeros, la flor y nata de la intelectualidad centroamericana. Ignacio Martín Baró, psicólogo pionero. Segundo Montes, sociólogo. Amando López y Juan Ramón Moreno, educadores y filósofos. Y el salvadoreño Joaquín López y López. Pero la brutalidad del ejército no conocía límites. La orden era no dejar testigos. Así que entraron en la habitación del servicio y acribillaron a Elba Ramos, la mujer que cocinaba y cuidaba de la residencia, y a su hija Celina, de tan solo 16 años, que se abrazó a su madre en el último momento. 8 cadáveres, 8 crímenes de Estado impunes. Los soldados que apretaron el gatillo fueron meros peones. La verdadera infamia de este caso es la gigantesca estructura de encubrimiento que se montó de inmediato. El gobierno salvadoreño del presidente Alfredo Cristiani intentó primero culpar a la guerrilla. Cuando fue más que insostenible, sacrificaron a unos pocos militares de bajo rango, mientras que los autores intelectuales, los generales René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Inocente Orlando Montano, se escudaron detrás de sus uniformes y de sus galones. En 1993, El Salvador aprobó una ley de amnistía. Se borró de un plumazo todo crimen de lesa humanidad. Los generales se jubilaron con honores. Se fueron a vivir a mansiones a Estados Unidos y durante décadas reinó el silencio, la impunidad absoluta. Ha sido la justicia española, bajo el principio de justicia universal, ya que 5 de los curas eran españoles, ese principio impulsado en su momento por el juez Baltasar Garzón para juzgar los crímenes contra ciudadanos españoles del sátrapa, del dictador, del asesino criminal. El dictador de Chile, que ahora no me va a salir, Pinochet. Fue ese principio de justicia universal el que logró en las últimas décadas algunas victorias, pírricas, pero algunas victorias. En 2020, hace ya 6 años, la Audiencia Nacional en Madrid condenó a 133 años de cárcel al ex coronel Inocente Orlando Montano. Inocente, vaya nombre. Logró su extradición desde Estados Unidos. Fue el primer alto mando condenado por dar la orden. Sin embargo, en El Salvador, a pesar de que la ley de amnistía fue derogada, el proceso contra el expresidente Cristiani y otros altos mandos ha sido una burla procesal constante, llena de retrasos, de fugas y de excusas. Ignacio Ellacuría sabía que lo iban a matar. Se lo advirtieron decenas de veces. Le ofrecieron quedarse en España protegido, pero él siempre respondía que su lugar estaba allí, con la gente que sufría. En un mundo de cobardes, los jesuitas de la UCA pagaron con su vida el imperdonable delito de usar la inteligencia para defender a los pobres, y esa es una lección de dignidad. Que ninguna amnistía militar ni ningún silencio del Vaticano podrá borrar jamás de la historia. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.